días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
6 minutos pasan de las 12, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Tenemos ya a nuestros tertulianos de la tertulia de mediodía ya aquí sentaditos. Victoria Lafora, muy buenas.
Muy buenas.
Maite Alcaraz, ¿qué tal?
Buenas y soleadas tardes.
Antonio Martín Bomón, no sé si hablar contigo o tengo que hablar en persona interpuesta.
Hombre, espero que no, no, será posible.
Antonio,
es que es muy famoso,
últimamente
qué injusta
se hace
eres
de rogar.
Qué injusta eres conmigo.
Hay niveles a los que los humanos no llegan.
Que tienes que venir, no, es que tengo otras.
Pero si sabes que yo dejo todo por ti, hombre.
Si tú me dices, Bel, lo dejo todo.
Claro, por supuesto.
Belén Amoraciz, apúntate la canción para las versiones.
No la apunto, no la
claro,
apunto.
Para el próximo día que venga
Bolerito.
Antonio.
Vale.
Bueno, chicos, que estamos en mitad de nuestra sección de versiones, que ya hemos decidido partir en dos trozos,
sí,
porque luego dan mucho juego la tertulia.
Da mucho juego, pero yo tengo mi espinita clavada en el corazón que nunca consigo que Maite se vaya a otra canción que no sea la original.
Maite,
yo
creo que hoy vas a conseguirlo, venga.
¿Sí?
Sí, sí, tú anímate.
¿Porque no te gusta Billy Joel? Nuestro original, Billy Joel, Uptown Girl, que la estamos escuchando, ya nos hemos ido, bueno, pues por ahí, avanzando en los años, hemos llegado hasta Westlife, que son iguales, la canción es exactamente igual, pero son muy guapos, y yo los he puesto porque son muy guapos, y me recuerdan a mí, a mis tiempos mozos.
Los punkies, que iban pasados de revoluciones.
Mi first one de Gimme Gimmes.
Entre otras cosas.
Que iba muy deprisa, muy deprisa, muy deprisa. Esta.
Esta no, no.
Uy, no,
esta
no. Y entonces... Ha llegado el momento en el que he dicho, no os preocupéis, que vamos a relajar, que vamos a bajar las revoluciones, que esta canción, este Uptown Girl, también ha llegado a aquellos que querían, pues qué sé yo, que cerrásemos los ojos y nos dejáramos llevar.
Mira, como bonita.
Esta es muy bonita.
Como
la
suena bien, Belén, ¿eh?
Cara positiva de Maite, sí, Victoria. Sí, ah, sí, pensé que me estabas también poniendo cara de...
No. Sí.
¿Llevo dos?
Julio Iglesias y Rafael no se ponen canciones.
A ver, ¿sí? Oye, de Julio Iglesias...
Es que yo los conozco más que
cuidado,
y Joel.
De Julio Iglesias he traído versión. Fue además en Navidad porque nos cantó con toda la familia. Creo recordar que era el tamborilero. Creo que cantó con toda la familia, con Miranda, con todos los niños. Era una cosa tremenda.
Pero
en esta
no era
ocasión,
de Rafael.
Sí, sí. Pero le han cantado muchos más. Y cuidado, que no era de Rafael. Rafael
no,
la hizo famosa aquí en España.
Pero
la canción El Tamborilero. Sí, efectivamente.
No se llama además el Tamborilero.
No. Se llama. En alemán no te lo voy a decir ahora. Nos estamos dispersando. Estamos con Uptown Girl, Billy Joel, versión en este caso de un cuarteto de cuerda, con un básico siempre que es violín, viola y violonchelo. Y a partir de ahí, oye, pues luego...
ganas de casarse o algo con esto de fondo.
Se llaman Vitamin Records, han publicado ya más de 185 álbumes en honor, como nos pasaba con los punkies, a otros artistas, a otros grupos, porque todo lo suyo son versiones, pero en cuarteto. Era el año 2005 cuando llegaba esta versión. No es la única versión instrumental que os traigo. ¿En qué época estamos? Porque has hablado hoy con Aviador Drone, Eli del Valle.
Porque es carnaval.
Porque empiezan los carnavales. Pues he encontrado versión de carnaval de Aste Uptown Girl. En plan charanga, pero atención, admito que hagamos una especie de apuesta. ¿De dónde creéis que son estos a los que estamos escuchando? Es un grupo de verdad musical formado por amigos que tocan música para los carnavales. Lo estoy leyendo de su página web.
Pues no
¿tú dices?
Sé, yo diré Cádiz.
Cádiz, Victoria.
Yo digo Valencia.
Valencia. ¿Pero son españoles o pueden Maite, ser brasileños? Es que eso pista. Brasileños. Brasil, Antonio.
Pues de Ciudad Rodrigo.
Pues venga, diré una cosa. No habéis acertado ninguno. Son de Suiza.
¡Anda ya!
¡Qué gracia!
Con esta charanga.
Se llaman Los Clodos, más o menos, o como se pueda decir esto en Suiza, y se ofrecen para animar fiestas en Suiza y, abro comillas, otros lugares, desde el año 1990. Sí, podemos leer en su página web.
Esto es horrible.
6 hijos tienen y tienen premios. Eli del Valle.
Pues será en Suiza.
También te digo una cosa, que en Suiza no debe haber mucho ecología y competir.
No, también es verdad.
En el modo charanga.
Claro,
en
no os
fin,
metáis con Suiza, ¿eh?
Lo tienen fácil para divertir a la gente.
Yo creo que sí, al final.
Oye,
no te metas con Suiza, que yo he nacido en Suiza, ¿eh?
Ah, ¿qué me dices?
Acabáramos.
Pero gracias a Dios te viniste.
Yo nací en Suiza.
¿Por qué?
Porque mis padres fueron a trabajar allí.
Sí, señora.
Eli del Valle, tantos años conociéndome y no lo sabía.
No tenía ni idea.
Pues sí, señora.
Pero ¿de dónde le viene este aspecto cosmopolita y elegante? Que
ahí está, Victoria.
Es
¿cómo,
verdad.
¿Cómo se nota que te he invitado a un café con bollo de chocolate?
Pero que no me has invitado a nada, oye. Qué injusticia.
Qué mona
bueno,
ella.
¿Tenemos alguna más? Hacía mucho tiempo que no te traía las canciones en otros idiomas que a lo mejor nos pueden sorprender. Venga, otra vez se abre la veda. ¿Cuál es este idioma?
Alemán, como poco, finlandés.
A
no
ver,
sé.
El Uptown Girl es algo así como Gartet Herr.
Alemán, es alemán, ¿no?
Pues entonces lo he pronunciado muy mal.
Ah, pues no sé.
Que lo pronuncie otro que sepa hablar en sueco.
Ah, bueno.
Ah. Decía yo. El acento me parece.
¿Te sonaba?
Sí, me sonaba.
A ver, se llaman los Condingtons, ¿vale? Cuidado, que hay dos grupos suecos que han versionado este Uptown Girl, ¿eh? Vale. Ahí es nada, me quedé con estos, de verdad, solo por la foto, echarles un vistazo, y en esta ocasión no tiene nada que ver con Westlife. Me he quedado porque son todo lo contrario y me ha sorprendido que hayan podido triunfar en este mundo. Condingtons, que poniéndolo en el traductor de Google, serían algo así como los confiteros.
Ah, bueno.
También es verdad que he puesto en el traductor esto del Gartenhag y me sale chica de guardia, que no sé yo
pero
si
no,
es el mismo concepto de chica de alta sociedad. Y ya me voy, ¿eh? La
bueno.
De la capelita y se acabó. Ahí suena Bliss. Que son alemanes, pero cantan en inglés. Así que en esta ocasión no había lugar a dudas. La idea nació en una cervecería. Y a partir de ahí, oye, que me recorre en el mundo entero, que hacen giras internacionales. Lo que da de sí a Uptown Girl.
Pues para mucho. Como todos los temas que cada semana nos trae Belén Almonacid en esta sección que ella ha querido llamar A su manera.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién?
Amiga mía, princesa de un cuento infinito. Un juramento entre tú y yo. No es un juego, es cuestión de honor.
Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada, o en horas de tarde, y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música, con Pedro García de Val.
Aprovecha las rebajas de Colchonerías Berenguer. Pack colchón de muelles en sacado más canapé abatible de madera por 499 euros. Fináncialo hasta en 12 meses sin intereses. Tiene 6 tiendas en Madrid y hasta el 10 de marzo un 60% de descuento en primeras marcas. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Presentador Daniel Ortuño, a continuación le dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del colegio.
Sábado a las 8 horas, Colegio Los Sauces de Torrelodones. Sábado a las 13 horas, desde la sede de Telemadrid, Colegios Charles Dickens de Loeches y Cardenal Cisneros de Torrelaguna. Domingo a las 8 horas, Colegio Rafael Alberti de Rivas Vacía Madrid.
Si decide aceptarlos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores. Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Bueno, nos metemos ya en harina tertuliana y vamos a comentar algunas de las noticias que nos han llamado la atención en este primero de marzo. No estaba prevista esta, pero me la acaban de pasar, me parece interesante. El Tribunal Constitucional ha sentenciado que la Constitución no avala el uso de cámara oculta para reportajes periodísticos como regla general, dado que supone una grave intromisión ilegítima en los derechos a la intimidad y a la propia imagen. Bueno, pues esto tira por tierra unos cuantos programas de televisión,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, sí es verdad que en alguna ocasión se ha hablado de esta cuestión. ¿Hasta qué punto uno puede grabar a una persona que no sabe que está siendo grabada y después utilizar esas imágenes o esas grabaciones de voz para emitirlo públicamente?
Sí, yo creo que hay jurisprudencia al respecto y a muchos programas de televisión efectivamente se les prohibió en los últimos años emitir ese tipo de grabaciones ocultas porque evidentemente va con desventaja a la persona a la que le estás grabando, que no sabe, y no es lo mismo una conversación privada en la que uno puede decir determinadas cosas. Incluso puede hasta autoinculparse de un delito, pero no tiene por qué eso trascender, ¿no? Y yo creo que eso ha alimentado muchos, alimentó en su momento, porque insisto, hay jurisprudencia al respecto, que ha debido de llegar por eso algún recurso al Tribunal Constitucional, que ya sí que sentencia lo que sentencia, y muchos programas de ese tipo tuvieron que cerrarlos porque se jugaban de alguna manera a tener que dar una indemnización importante a los personajes a los que se había grabado. Personajes, por cierto, del corazón y de la política.
De todo, fíjate, dices que había jurisprudencia anterior, pero dice la noticia dice que la sentencia, de la que ha sido ponente, por cierto, Cándido Conde Pumpido, anula la resolución anterior del Tribunal Supremo que por contra había determinado que la libertad de información prevalecía sobre el derecho a la intimidad. Y ahí estamos, como siempre, en ese eterno dilema.
España es muy garantista con el tema de la libertad de expresión y la de libertad de información, y me parece bien. Yo soy
Hombre.
No podríamos ser nosotros contrarios a esto, pero es verdad que muchas veces la libertad de expresión y de información colisiona con otros derechos que también la gente quiere que se les defienda, ¿no? Y en este caso de las cámaras ocultas, pues igual que para los medios de comunicación había manga ancha, sin embargo, por ejemplo, para la policía o para los propios tribunales no es exactamente así, donde tú no puedes con un engaño.
¿Cuántas pruebas se han anulado?
Señor Garzón,
¿no? Claro,
tuvo problemas, claro. se le llegó a inhabilitar precisamente porque se grababa en conversaciones sin permiso de los actuantes, en este caso de los abogados del caso Gürtel.
Y a mí me parece un reconocimiento de eso, de un derecho a la intimidad que tiene todo el mundo y que no te pueden venir con una cámara que no sabes que está o con un engaño a tratar de sacar cuestiones que son íntimas y privadas y que probablemente no las dirías de la misma manera, como dice Maite, si supieras que es público.
Bueno, Villarejo se va a pasar en la cárcel hasta el día del juicio final.
No,
era su modus vivendi.
Exactamente, claro, pasa que él no lo utilizaba de modo lúdico para hacer un programa de televisión, sino que luego lo utilizaba pues para chantajear y extorsionar.
El programa que se llamaba Cámara Oculta,
sí,
¿no?
Cámara Indiscreta.
Yo creo que ahí a la gente a quien se le grababa se le preguntaba luego si quería salir y si él autorizaba, aunque salían haciendo el ridículo más espantoso, pero ellos autorizaban y entonces luego les invitaban al plato. Yo creo que eso no contradice, o sea, no tiene nada que ver con las...
No, hombre, si tú das tu consentimiento...
Yo creo que estamos hablando de cosas distintas. Una cosa es un programa, por ejemplo, como Inocente, Inocente, donde se trata de gastar una broma a la persona y después la persona dice, oye, pues, aunque he hecho el ridículo, quiero que lo emitan y lo emiten. Y otra cosa es un periodista que va con una cámara en un botón de la camisa y un micrófono y llega un señor que está hablando sobre un negocio o sobre una cuestión y el señor le cuenta una serie de cosas y después sale eso publicado, incluso a lo mejor está reconociendo un delito o algo que no es legal.
Es que fíjate sentido, ¿no? Si hay que ser garantista en esto, Antonio, como tú decías, claro, es que para que te graben una conversación necesitas una autorización judicial. Claro, ni siquiera la policía puede hacerlo de motu propio, ¿no? Necesita una autorización judicial, cuanto más cualquier ciudadano que grabe a otro. Claro, es que eso es conculcar un derecho evidente de a la intimidad.
No, es que además se ha visto claramente que muchas veces se ha acabado con reputaciones de personas que seguramente si le hubiera sabido que había una cámara grabando o un micrófono...
No hubiese hablado, lo que han dicho.
Porque todos... Seamos sinceros, no es una cuestión de hipocresía. Es que todos hablamos de una manera diferente cuando estamos en privado que cuando estamos en
público,
pública.
Efectivamente. Bueno, pues hay unos cuantos programas de televisión. Hay uno que se llama Equipo de Investigación, que además es un buenísimo programa, que de hecho ha conseguido que se desarticulen redes desde de trata de mujeres, en fin, estos que te echan las cartas y luego te sacan hasta los cigadillos y demás. Bueno,
pero
pues grabando, ahí hay un problema.
Pero grabando con cámara oculta.
Claro, claro.
Es verdad una cosa, en ese aspecto, La Sexta, desde hace mucho tiempo, tiene mucho cuidado en esos programas de investigación. Si os dais cuenta, y si veis ese programa, que es un buenísimo programa, los reporteros nunca esconden que son reporteros de La Sexta. Es decir, se presentan como reporteros de La Sexta, como le pasa a la policía.
Claro.
La policía se tiene que identificar como policía.
Soy policía y lo voy a grabar.
Vale,
claro.
Sí, pero aunque te identifiques así, no puedes llevar un micrófono oculto y una cámara. No puedes.
No,
tú puedes llegar como policía, pero no puedes grabar.
Bueno, pues que sepan ustedes que si alguna vez les graban con una cámara oculta, tienen todo su derecho avalado por la Constitución y por el Tribunal Constitucional de montar un lío.
Ya, pero ¿sabes después el hilo que pasa con estas cosas?
Sí, que a ver quién repara.
La justicia es tan lenta.
Claro, que a ver quién repara el daño,
imagínate,
¿no?
Imagínate cuando esta decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional sobre algún asunto será, pues seguramente sobre ese asunto han pasado 14 años. Ya no nos acordamos ni de qué asunto será, pero seguramente a esa persona que le hicieron eso hace 14 años, pues probablemente le han destrozado la vida.
Bueno, cambio de tema y me voy a una nueva campaña de Hazte Oír. Ustedes recordarán que hace no demasiado tiempo Hazte Oír puso en marcha una campaña en contra de la homosexualidad o de la... no sé muy bien, porque aquello era una especie de bodrio extraño. Bueno, pues ahora tiene de nuevo un autobús dando vueltas utilizando la imagen de Hitler y el mensaje Stop Feminazis para cuestionar la violencia de género. Lo hace en vísperas del 8 de marzo, que como todo el mundo sabe es el Día de la Mujer, pero que se ha convertido ya desde el año pasado fundamentalmente en un símbolo en contra de la discriminación por cuestión de sexo y demás. En fin, que volvemos a tener polémica con el autobús de Hazte Oír, que ha vuelto a salir de las cocheras.
Hombre, aquí hay una línea roja que no hay que pasar, y es que no se puede cuestionar la violencia de género,
claro,
la violencia machista. Eso no obsta que uno puede tener su opinión sobre determinado feminismo radical, ideologizado, que hace política en lugar de defender la causa, y que al final lo de menos es la causa y hay que imponer determinadas cuestiones ideológicas. Pero a mí me parece que en eso juega mal y juega sucio Hazte Oír. Yo creo que la violencia de género, las muertes de las mujeres en manos de sus parejas o de sus entornos familiares, es un hecho tan incuestionable que yo creo que en esto se equivoca. Y no hay causa, por muy justificada que sea y muy políticamente adecuada que sea, que justifique que se ponga en cuestión la violencia de género.
Maite, yo te voy a precisar. Las mujeres muertas, no, asesinadas.
Asesinadas
por sus parejas. Porque no mueren de muerte natural.
Sí, he dicho muertes en manos de. Que bueno, es una manera de asesinar. Claro.
Esa pelea la tengo yo hace mucho tiempo. ¿Por qué llamamos violencia de género a lo que es un asesinato de género? Violencia es otra cosa. Matar es algo más.
Fíjate, el otro día hubo una sentencia de una persona que su madre mató al padre.
Sí.
Los hijos cobran ciento y pico euros como indemnización.
Sí.
Mientras que si hubiera sido al revés, cobrarían 600 y pico euros. A mí me parece que, evidentemente, en la ley de violencia de género, esas cuestiones hay que resolverlas.
Hay que resolverlas, sí.
Pero de ahí a negar el problema que hay de que la mujer está muriendo a manos de hombres, pues no se debe de...
Pues no, porque ahí están las cifras.
Y además tampoco creo que sea bueno sacar un debate que minusvalora el asunto, porque pues al final...
Que se frivoliza, parece, además.
Claro, y hacemos como si esto no tuviera ninguna importancia, y sí la tiene. Tenemos que entender que desde que hay estadísticas de esta cuestión han muerto más mujeres a manos de hombres que víctimas de terrorismo tenemos contabilizadas.
De todas maneras, yo fíjate, ahora que nos acercamos a la fecha del 8 de marzo, yo creo que esto es bastante contraproducente. O sea, produce tal rechazo en una mujer que no es ni feminista radical ni nada de eso, una mujer normal y corriente, que hace que yo creo que la manifestación del 8 de marzo va a ser tan numerosa como la del año pasado, porque es que, o sea, esto ya es una afrenta, y sacar la cara de Hitler. ¿Pero qué es eso? O sea, la publicidad del nazismo y sus símbolos no están prohibidos. ¿Qué es eso?
Eso es libertad de expresión, ¿no? Es que volvemos a lo mismo, ¿eh?
O sea, está equiparando el feminismo con el nazismo. Es que es muy fuerte, ¿eh?
Es que, Victoria, además, este es un error garrafal en el que cayó también Vox hace un mes o un mes y medio, ¿no? Mezclar ambos debates. No tiene nada que ver.
Nada que ver.
Además, yo estoy en contra de que el feminismo radical monopolice la defensa de la mujer. Yo creo que se puede defender a la mujer desde cualquier posición. Claro, personas que son feministas que no lo son. Además, digo personas, porque también hay hombres que defienden a las mujeres.
Hombre.
Y además, cada vez más, afortunadamente. Y yo creo que eso es una cosa transversal que nadie puede arrogarse. Y el feminismo radical se lo arroga, pero eso es un debate, lo otro es intocable.
Y te digo una cosa, a lo mejor puede intentar arrogárselo, pero yo que estuve en la manifestación del 8 de marzo del año pasado, te puedo asegurar que desde mujeres de mi edad, a chicas jovencitas, a mamás con niñas, abuelas con nietas, era completamente transversal. Y cuando llegó Podemos y quiso ponerse al principio de la marcha, le dije, para atrás. Aquí no queremos politizar nada. Vosotros no sois los convocantes. Entonces, yo creo que este movimiento, que es un movimiento de verdad, de defensa, de no ya solamente de la integridad física, que lamentablemente hace falta, sino de la equiparación salarial, a todos los niveles, es que afecta a todas las mujeres, tengan la edad que tengan, porque ya no estamos peleando, en mi caso, por mí, sino por lo que viene detrás, o sea, por dejarles un futuro mejor.
Pues fíjate, en una sociedad tan esquizofrénica como la nuestra, cuando digo la nuestra no me refiero solo a la española, me refiero a... Vivimos tiempos
a la universal.
Muy extraños en muchas cuestiones. Fijaos, lo de la equiparación de la mujer con el hombre, yo creo que nadie lo discute, nadie con dos dedos de frente lo discute, la igualdad y demás. Y esto es un debate en el que todo el mundo más o menos tiene una posición, en fin, razonable. Pero al mismo tiempo que estamos reivindicando el papel de la mujer y que las mujeres somos más que floreros y este tipo de cosas, resulta que ayer se habló muchísimo de la visita de los Reyes a Arco, sobre todo motivada por esa escultura, bueno, por llamarle de algo, de 4 metros de altura de este artista. Lo que busca es fundamentalmente polémica. Se habló de que si el rey había venido. De la reina Leticia solo se habla de sus modelitos, de lo que se ha podido hacer o no se ha podido hacer de retoques estéticos y de su nuevo peinado. A mí me da muchísima pena tener por primera vez en la historia de nuestra democracia y de España, seguramente, una mujer, la primera reina con carrera, la primera reina que tiene una trayectoria profesional a tus espaldas. Oye, que te podrá caer mejor o peor, pero es una mujer formada, una mujer con los pies en el suelo, ha vivido sola, quiero decir, se ha sacado las castañas del fuego. Que solamente se hable de la reina Leticia sobre los modelitos que lleva y que además ella lo propicie, lo siento mucho, pero esto lo tengo que decir porque es así, a mí me da muchísima pena.
Se ha perdido el respeto. Porque, por ejemplo, de la reina Sofía durante muchísimos años no se hablaba de esas cuestiones.
Pues no, se hablaba de la reina Sofía cuando presidía un congreso sobre el Alzheimer.
También se hablaba de los modelos que llevaban.
Pero no era como ahora,
pero
de verdad.
Pero es cierto, a ver, dejarme que
los tiempos han cambiado.
Que rompa una lanza. Ajá. A ver, o sea, yo he trabajado con Leticia, la conozco muy bien. Y os digo, es decir, es verdad todo lo que has dicho. ¿Pero para qué se cambia de modelo cada vez?
Porque por eso vamos te digo que ya lo propicia también, claro.
Claro, es que lo propicia. ¿Por qué no se hablaba la reina Sofía? Porque es que era la discreción personificada. Es que a lo mejor sin tener una carrera universitaria, era la profesionalidad. O sea, cuando iba a Arco, hablaba con los artistas, saludaba a todo el mundo, uh-huh, interactuaba con la gente. Iba vestida de una forma tan discreta que es que no daba lugar a que se hablara,
claro,
de su ropa.
Claro.
Entonces.
Ya, lo que pasa, Victoria, que nuestros admirados países del norte, los países nórdicos, también tienen monarquías, también tienen reinas jóvenes o princesas herederas.
Y
jóvenes,
hacen lo mismo.
Y se le hace lo mismo. Ese mismo, mismo seguimiento, y ellas también lo propician.
También.
Desde Victoria
también
de Suecia, que va a suceder a su padre, hasta Mary de Dinamarca, que también hace lo mismo.
Pues
por
no
supuesto,
digo,
la reina,
pues no
la,
digo,
la,
Rania,
la, la, la máxima
Holanda,
de Holanda, que también es seguida y demás.
De Jordania.
Por lo tanto, digo que, hombre, podemos hacer autocrítica de nuestra reina y probablemente cometerá errores, pero que lo cometen todas, y que esto no se trata de que España es un país, bueno, ya, solamente también, de cotillas y de porteros.
No.
También se hace de los también se hace de los varones, no es un problema de mujeres y de hombres.
Bueno,
por ejemplo,
mucho
todas,
menos.
Todas las monarquías europeas, de los príncipes se habla muchísimo. La revista del corazón está en todas. Y aquí, igual, del príncipe Felipe, cuando era príncipe Felipe, anda que no hemos hablado de lo, más de los amoríos del príncipe Felipe, que de verdad de lo que hacía el príncipe Felipe o de las cuestiones frívolas del príncipe Felipe. Lo que pasa es que cuando llega a uno a que es jefe de Estado, pues se habla de una manera diferente. Igual que, por ejemplo, en Inglaterra. En Inglaterra, de la reina madre, pues nadie frivoliza, o casi nadie frivoliza. Sin embargo, del príncipe Carlos o del príncipe Harry, de todo esto, pues están constantemente frivolizando. A mí me parece que es más un problema de la propia autoritas que del,
yo creo que,
de, que del personaje. En cuanto
creo
a,
que en el término medio, real, estará, medio estará la virtud. Ni centrar tanto en la imagen de la reina, ni que la reina también de pábulo, efectivamente,
exacto,
a que convierta cada acto en un pase de modelos, ¿no?
Exacto. Exacto. Que es que, o sea, ayer vino muy bien, tengo que decir que vino muy bien. Vino muy bien porque toda la especie de tensión que había con el famoso Ninotti y demás se diluyó porque ella fue tan vestida, tan extraordinaria, y con ese peinado que había cambiado por completo, que todo se centró en ella y en su modelo. Entonces, bueno, pero ayer a lo mejor venía bien. El resto de los días de la semana, yo creo que ella es mucho más lista que el juego que está prestando.
Y luego no nos engañemos, también
otras cosas más importantes que pasear modelitos.
Y luego hay una demanda también en el público de ese tipo de información, porque antes los periódicos llamados serios no tenían una sección de gente estilo que hablara de estas cosas, y ahora son cada vez más numerosos los periódicos que se suman a esa moda y tienen mucho, también tienen mucho tirón.
Mirad,
entre
cuando,
los lectores.
Luego esta sociedad frívola que estamos creando, lo que está haciendo es volver a colocar a la mujer en el apartado de cosificación.
Por eso digo que es una esquizofrenia,
claro,
de sociedad.
Pero
porque por un lado estamos diciendo que las mujeres no somos floreros y por otro lado queremos que la primera dama de este país sea un florero y
las
ella
cosas,
lo propicia, pues no sé yo muy bien.
Las cosas han cambiado mucho. Mira, yo recuerdo a poco de ser director del Semanal Digital, cuando la guerra de Perejil, vino el rey de Marruecos, invitado por el rey Juan Carlos a una cacería en Ciudad Real. Y nosotros nos enteramos y lo publicamos.
Sí.
Y claro, se montó un jaleo enorme porque no era normal que estuvieran en guerra dos países como...
Y al mismo tiempo cazando juntos.
Y dejaban al gobierno en muy mal sitio con esa invitación, ¿no? Y la Casa Real nos lo negó, etcétera, etcétera. Pero cuando me llamó la directora de comunicación de la Casa Real en aquel momento, me dijo que por razones de Estado estas cosas no las podíamos publicar.
Ya.
Pero fijaros cómo han cambiado todo.
Pues fíjate.
Que,
ahora se publica
que
absolutamente todo.
Ha cambiado todo el periodismo sobre la Casa Real. Una auténtica burrada.
Para unas cosas está muy bien, para otras no sé si estamos frivolizando. En este caso, insisto, con la connivencia de la protagonista.
Las protagonistas, porque hacen todas lo mismo.
Todas.
O sea, y os diré más, yo que he estado en Jordania, que es un país de una pobreza, que la reina de Jordania,
buen ejemplo,
que la reina de Jordania se dedique a hacerse arreglitos de cara y a gastar en ropa todo el hambre que tiene su pueblo, a mí me parece intolerable. ¿Qué queréis que os diga?
Pues
y que se preste a eso, a ser la reina con más,
ahora,
¿cómo se dice, estilo de
glamour, también pensemos glamour, una cosa, decir, normalmente la reina Leticia lleva modelos de modistas españoles que los promociona mucho, y promociona mucho la moda española. Sí. Y por consiguiente, a mí, que se cambie todos los días de vestido y que promocione moda española, que es una industria muy importante, no me parece mal. Me gustaría menos si probablemente lo que vistiera fuera modistas de otros
italianos
países
o franceses.
Como hacen, por cierto, modas, muchas de las reinas nórdicas, e incluso también la de Jordania. Por ciero, la consorte del presidente el Assad de Siria, con guerra en su país, también era una británica que estaba todo el día, ya no tanto, ya no sale tanto en los medios, pero salía todo el tiempo con modelazos, con un glamour que era absolutamente inconcebible en un país el que representaba.
Yo, de todas maneras, Antonio, preferiría que la reina potenciara la investigación científica.
Bueno, bien,
otras
sí,
cosas, pero, efectivamente.
Pero bueno, imagino, a lo mejor no es incompatible, Victoria.
Me imagino que ella también va a actos de ese tipo, pero va arreglada. Sí. Y también, y muchas veces lo que pasa es que en los medios de comunicación nos fijamos mucho más en el modelo que en sí, en el acto en el que está. Porque yo, cuando ella la veo en estos sitios, siempre la veo en actos o culturales o científicos o inauguraciones.
En la lucha contra las enfermedades raras,
claro,
por ejemplo.
Por ejemplo, estaba en Arco,
en una
cámara
que hablábamos ayer.
En vez de hablar de Arco, se estaba hablando del modelo de la reina Leticia, pero eso tampoco es culpa. Eso es culpa de quien decide después las escaletas de los programas de radio, de televisión
o de haber ido vestida más discreta.
Claro.
Y te digo otra cosa. ¿Os acordáis de la reina Leticia? Todo lo que colaboraba con ONGs, que se iba por toda América Latina, se ponía unas botas
Sofía,
de agua.
¿No?
La reina Sofía se ponía unas botas de agua, iba vestida con una rebequita, incluso se ponía los trajes de las tribus indígenas donde la llevaban las ONGs a ayudar. A mí esa labor me parece mucho más loable.
Bueno, Arco, por cierto, acaba ya, ¿no? ¿Acaba este fin de semana?
Sí.
Sí, ¿no? Todavía no tenemos noticia de que nadie haya adquirido el ninote este con el compromiso de quemarlo. Yo tengo mucha curiosidad por saber qué van a hacer con él si no se vende. ¿Esto cómo se traslada? ¿Cómo lo han llevado? Es que no lo sé.
Lo han llevado desmontado para que no se dieran, que no se tuviera...
Ya, y ahora lo van a volver a desmontar,
claro,
me imagino.
Claro, lo tienen que desmontar por piezas y es una cosa de cartón-piedra. O sea, no... Y yo, yo espero que no haya nadie que pague 200.000 euros por
sí,
el...
Sí, lo habrá.
Por eso
habrá
el señor de Basat, este que compró la obra
seguro,
el año pasado.
Seguro que lo compra algún independentista.
Exacto,
o algo.
Algún empresario.
Seguir montando el lío.
¿Quién compró el año pasado el cuadro de los presos?
Luis Basat.
Tacho Benet, el socio de Roures.
Ah, ya, claro.
Tacho Benet. ¿Por qué estos chicos están, estos que no quiero nombrarles, están haciendo este tipo de pseudoarte? Porque han encontrado el filón,
claro,
del independentismo catalán, y entonces esto tiene para rato.
Y que el escándalo es rentable, Victoria, también.
Ya,
porque
ya.
Luego vamos todos los medios a hablar de esa obra, a rentabilizar el esfuerzo hecho,
vamos,
con lo cual,
sí,
miel,
sí,
sobre hojuelas. Sí. Y además, sobre todo, luego siempre tienen el mismo sesgo, siempre se meten con los mismos y siempre ensalzan a los mismos. Al independentismo,
claro,
se meten con el rey, en fin.
Bueno,
podrían un día cambiar, ¿no? Igual.
No, porque nunca no encontrarían clientes dispuestos
a
trabajar.
En buena medida estamos hablando siempre de lo mismo. Es decir, el tema del autobús de Astrid...
Es lo mismo, el escándalo.
Más polémica, más escándalo que otra cosa. Esto, ¿por qué se está hablando de Arco? Fundamentalmente por el ninot del rey. Ojo, ninot que podrían haberlo puesto en las fallas de Valencia, lo hubieran quemado igual y no hubiera,
y no hubiera pasado
nadie,
nada.
No hubiera dicho nadie de nada.
Es otra cosa.
Ya,
esto es una feria de arte,
cosa,
no tiene nada que ver.
Es otra cosa.
Los ninot nacen en las fallas para esto,
es
para ser
cosa
quemados. Es otra cosa.
Lo tomamos como otra cosa. Pero también se quema al jefe del Estado en ninot en Valencia o al jefe del Estado o a un montón.
Bueno, además
de
ya no es delito quemar una imagen del jefe del Estado, ni la bandera, ni nada. Ya se ha encargado este gobierno en cambiar esa ley.
Bueno, pues veremos si de aquí al domingo alguien lo compra.
Lo fuerte es que eso se considere arte.
Claro,
pues sí.
Claro.
Ese es el debate. ¿No visteis el chiste del roto ayer en El País? Una pared con dos cacas y debajo decía arte o no sé qué, o tomadura de pelo. Ay, es que era magnífico.
Lo que debe ser es para las mujeres de la limpieza en Arco, tremendo, ¿no? Porque tendrán que preguntar si lo que se van a llevar es arte o es un desperdicio.
Bueno, perdona.
Muchas de las cosas de ahí hay poca diferencia.
Hay una caja con lechugas que vale 15.000 euros.
Bueno, ayer ya contamos en este programa, no me acuerdo quién lo contó, que alguien me lo recuerde, no me acuerdo quién contó que había visto, que me tuvo, Vicente García González Olaya, estuvo con nosotros y él cubrió en una ocasión en Arco también un sucedido, que fue un conserje que barrió un montón de arena lleno de colillas que se encontró en el suelo y era una obra de arte. Y claro, el pobre conserje, luego el hombre estaba desolado.
A mí que me
diciendo,
registre,
pero
¿no?
Oiga, es que yo he visto que había un montón de tierra en un rincón lleno de colillas y yo he ido allí con el recogedor y la escoba y...
La verdad es que hay poca diferencia entre alguna obra de arte.
Bueno, yo lo conté ayer también. Yo en una ocasión que estuve en Arco, fuimos a hacer un programa de televisión, el Círculo de Telemadrid por la mañana, llegamos allí, estaba vacío porque todavía... Y todos empezamos a coger botellitas de agua porque había un montón de botellitas de agua. Bueno, pues las botellitas de agua eran un montaje artístico y nos bebimos el montaje artístico.
Qué poca sensibilidad.
Ninguna sensibilidad. Pero no nosotros solos, sino la gente que empezaba a entrar a montar stands y tal. Pues había como una torre muy, muy artísticamente puesta. También es verdad, las botellitas muy bien colocadas. Pues todo el mundo pensó que es que aquello era para, en fin,
pero
para coger la botella de agua.
Cosa, Eli, el problema es que se ha mercantilizado tanto el arte que en buena medida es arte aquello por lo que paga alguien.
Claro, claro, claro.
Si
y ahí está.
Si no, no es arte.
Y
yo,
ahí está.
Yo puedo pintar unos cuadros excepcionales, pues si no me los compra nadie... Bueno, pues no son cuadros excepcionales.
Bueno, pues si recuerdan ustedes la historia del Ninot, que vaya ustedes a saber cómo va a acabar esto, la última noticia era ese contrato que se supone que tiene que firmar el comprador comprometiéndose a quemarlo, a quemar este Ninot. Luego habrá que ver si uno lo puede quemar en el jardín de su casa
o no,
que seguramente es que no, pero bueno. Y había corrido el rumor también de que se pretendía que coincidieran en el tiempo la quema del Ninot del Rey con la exhumación de Franco. Y esto viene a raíz de unas cifras que se han hecho públicas hoy. El Valle de los Caídos duplicó su cifra de visitantes en febrero con respecto a febrero del año pasado. Duplicado. Fijaros, yo el fin de semana pasado, el sábado pasado, tuve que pasar por delante del Valle de los Caídos porque iba al Escorial. Había un atasco impresionante. Yo pensé que era un atasco para llegar al Escorial porque hay una serie de semáforos y... No, el atasco estaba en la puerta del Valle de los Caídos. Yo iba en el coche con gente y nos quedamos todos a cuadros, porque yo, tampoco es que vaya al Escorial todos los días, pero yo nunca había visto ese atasco de coches haciendo cola para entrar en un lugar que, hombre, tenía sus visitas, porque es un lugar, bueno, turístico también, pero no tantas como hasta ahora, con lo cual quien pretendía, en fin, enterrar a Franco en todos los sentidos, lo que ha hecho en cierta manera es reavivarlo, ¿no? Resucitarlo de alguna manera.
Volvemos a hablar de lo mismo, la gigantomaquia. Tú hablas del Ninot del Rey.
Qué bonito,
y se llena
gigantomaquia.
Y se llena Arco. Hablas de la momia de Franco y llenas
el
Valle de los Caídos. Es decir, al final es eso, una exposición en Toledo que es excepcional. Mientras no salen los medios de comunicación, nadie va a Toledo.
Ya.
Hablas de la exposición en los medios de comunicación y sales un sábado para ir a Toledo y hay caravana para entrar en Toledo porque toda la gente de Madrid va a ver esa exposición. La gigantomaquia. Es decir, ahora todo es así.
Es que es una suerte de justicia poética lo que le ha pasado a este gobierno, ¿no? Intentaba pasar a la historia como el gobierno que iba a sacar a Franco de su tumba y ha terminado revitalizando el Valle de los Caídos, enfrentado a una familia que la ha hecho todopoderosa frente al propio aparato del Estado por la inoperancia y por la torpeza del presidente del gobierno y de su gobierno, que puso por delante la propaganda a los actos políticos. Él decidió que iba a pasar a la historia como la persona que sacaba a la momia de Franco, como dice Antonio, del Valle de los Caídos, y resulta que no ató todos los cabos. Se creyó que esto era muy fácil. Y ha dejado en mantillas simplemente una familia, la ley y lo demás, ha dejado en mantillas a todo el aparato del Estado. Se podía haber hecho perfectamente, se podía haber atado todos los cabos, haber utilizado a los servicios jurídicos del Estado, haber hablado con la familia, haberlo intentado todo. No, lo primero era la propaganda. Es decir, yo quiero ser una portada en el New York Times, que es lo que pretendía el señor Sánchez antes de marcharse, ser portada en el New York Times como el primer presidente del gobierno de la democracia que saca al dictador Franco de la tumba.
Se la podemos, y ahora, se la podíamos haber pagado, nos hubiera salido
bueno,
más barata.
Bueno, pero él prefería la original y la buena. Y resulta que lo ha hecho tan torpemente que estos son los resultados. Que es que además es una suerte de justicia poética. Y se va a ir del... Por lo menos se va a ir en esta primera etapa. No sé si luego conseguirá formar gobierno sin haber hecho lo que dijo que era su principal misión.
Sí, lo que pasa es que, estando completamente de acuerdo contigo, Maite, en todo lo que has dicho de la torpeza, de la frivolidad, de la política del espectáculo que no de la realidad, que era haber gestionado todo esto en silencio y cuando ya lo tienes entonces anunciarlo, es una vergüenza que una democracia de tantos años como esta tenga un dictador en un mausoleo público de semejante envergadura con un presupuesto de 600.000 euros que pagamos los españoles y un prior que no da cuenta del dinero ni en qué lo invierte ni nada y que se está cayendo abajo el monumento y que encima cada vez que hay que restaurarlo hay que aportar más dinero todavía. O sea, que yo espero que haya en este país algún día un presidente que haga las cosas bien y esta historia se acabe.
Bueno claro, pues, es que eso es lo importante, claro. Hacer las cosas bien. Tú tienes la razón moral de lo que has dicho, yo lo suscribo. Pero cuando se está en el Estado, hay que hacer las cosas correctamente, de principio a fin.
Creo que las cosas las ha hecho bien Pedro Sánchez. Es decir, vamos
las
ha
hecho bien para que no poder sacar a Franco del
Pedro
mausoleo.
Sánchez, ¿qué pretendía con esto? Alargar una polémica. Tratar de dividir y pillar algún incauto por el camino. Ojalá a Pablo Casado lo hubieran pillado defendiendo a Franco o algo de esto. Y eso es lo que ha hecho hasta ahora, alargar la polémica.
Sí, pero habrá decepcionado a personas a las que dijo que lo iba a hacer, ¿eh?
Lo que le interesa es estar constantemente en esa polémica, pensando que él es el único que defiende la democracia en España y que los otros son todos franquistas.
Bueno, que se nos echa el tiempo de encima. Tenemos que decir adiós a nuestros tertulianos de hoy. Solamente avisaros que hay una oferta de trabajo en el Reino Unido en la que te dan 458 euros por trabajar solamente 2 horas al día probando chocolate.
Fantástico.
¿Nos apuntamos o qué? Mira, todo el mundo se apunta
nos
por ahí.
Pero, nos apuntamos.
Sí, sí, sí.
Habrá que ir cambiando la talla cada semana, ¿no? Pero, de pantalón y de jersey.
Claro, te vas a gastar la pasta en comprar ropa.
¿Os dais cuenta el drama que puede ser 2 horas comiendo chocolate?
Déjate.
¡Oh, qué
hay
maravilla!
2 horas, no pongas a prueba.
Hay otras cosas que haciendo las 2 horas se lo pasa uno bastante peor. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, hay una noticia de última hora, por cierto. Cristina Cifuentes abandona el Partido Popular, pero de esto tendrán ustedes más información en los servicios informativos que van a llegar dentro de nada. Antes tenemos que ocuparnos de la clara agenda de Clara Esteban. Así que hasta luego, La Fora.
Hasta luego,
Alcaraz. Hasta luego, Martín Bomón.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Madrid sin fronteras.
Escuchamos a quienes trabajan día a día por hacer de nuestro mundo globalizado un lugar más justo y habitable.
Con Clara Esteban.
Nuestro programa es diverso, inclusivo y sostenible. Acompáñanos.
La noche del domingo al lunes, de 1 a 2, Madrid sin fronteras.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 8:30, fútbol y baloncesto en Onda Madrid. Arrancamos la jornada en primera. Desde Vallecas, Rayo Vallecano-Girona. Y en la Euroliga, nuevo clásico. Barcelona-Real Madrid, en la jornada 24 de la competición europea. Síguelos íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
estamos a viernes, vamos llegando hasta la una de la tarde y es el momento de que Clara Esteban nos cuenta que ha apuntado durante toda la semana en su Clara Agenda Solidaria. Clara.
Pues tenemos nuestra subsección que va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y que se nos va a terminar comiendo la agenda entera con el buen tiempo, y es la de las carreras populares solidarias.
Bueno, está muy bien.
Vamos a hablar de tres. La primera es la 10ª carrera de la Esperanza, que se va a celebrar el próximo domingo en la Casa de Campo de Madrid para visibilizar el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que sabemos que fue ayer, que se celebró el 28 de febrero, y nos lo cuenta Laura. Ella tiene una de estas enfermedades que afecta a 3 millones de personas en España. En su caso es la dermatosis juvenil.
La Federación Española de Enfermedades Raras organizará el día 3 de marzo en Madrid la 10ª carrera de la Esperanza, donde podrás correr no solo porque es un deporte, sino porque es una ayuda. Corre por gusto, por visibilizarnos, porque el esfuerzo que hagáis ese día significa mucho, ya que ese esfuerzo lo realizamos día a día todas las personas con estas enfermedades. Así que si os animáis, os esperamos en la Casa del Campo de Madrid el próximo 3 de marzo. Anímate a correr por y para ayudarnos.
Toda la información está en carreraporlaesperanza.org. Y sobre la segunda carrera, que no se celebra este fin de semana, sino el próximo, pero ya nos podemos inscribir en ella para participar de una forma diferente, nos cuenta, nos habla Alex Parreño, cofundador de Egoísmo Positivo.
Junto con Jesús Oliver, hace ya prácticamente 4 años, dimos comienzo al proyecto Egoísmo Positivo. Egoísmo Positivo es un proyecto que nace para incluir a las personas con discapacidad en el deporte, y más concretamente lo hacemos a través del running. Este año estaremos nuevamente en la carrera de bomberos el día 10 de marzo, donde asistiremos con prácticamente casi 20 sillas de ruedas y casi 80 corredores. Como siempre, será una fiesta, allí os esperamos, será un placer. Gracias.
Bueno, Egoísmo Positivo pone en contacto a personas que usan sillas de ruedas y a voluntarios para ir empujándolas durante todo el recorrido. Es una experiencia muy diferente, especial, una fiesta en la que de verdad, lo importante es participar. Nos podemos apuntar en egoismopositivo.com. Y vamos ya con la tercera, en la que podemos inscribirnos también para el próximo fin de semana, que se celebra para financiar un proyecto en Etiopía. Lupe Rodríguez es de Anda Corre y nos lo explica.
Anda Corre con nosotras es un evento deportivo que se celebrará en San Agustín del Guadalix el próximo 9 de marzo en su segunda edición. Es un evento de carácter benéfico. Este año la recaudación se va a destinar a la ayuda en la construcción de un ala de maternidad en Meki, en Etiopía. Y bueno, cuando decimos deportivo, efectivamente lo es, porque lo constituyen diferentes distancias de carrera a pie y también la posibilidad de participar haciendo una marcha andando. Y además de deportivo, es un evento lúdico, es una fiesta en la que queremos fomentar mucho este año, además, la participación de los niños. Habrá diferentes talleres infantiles y, por supuesto, se harán carreras con distancias apropiadas para ellos.
Pues para inscribirse en esta carrera para toda la familia en San Agustín de Guadalix el próximo fin de semana y con motivo del Día de la Mujer, que va a ser el día anterior, el 8 de marzo, la carrera es el 9, pues tenemos la web andacorre.es. Take it easy, take it slow. Y para amantes de la fotografía y especialmente del fotoperiodismo, se ha inaugurado una exposición que es absolutamente imprescindible y que ya pasó con gran éxito por Barcelona. Es en el Círculo de Bellas Artes, se llama Creadores de Conciencia y su comisario es otro de nuestros grandes fotógrafos, Chema Conesa.
Os aconsejo que vayáis a ver esta exposición, que consiste en 120 imágenes de 40 fotorreporteros españoles que están en primera línea de la acción en cualquier lugar del mundo. Es una exposición que ha producido, patrocinado e ideado la empresa DKV en un homenaje a la labor de los fotógrafos españoles, unos fotógrafos con una trayectoria magnífica y, sin embargo, con muchas dificultades para ser reconocidos.
Algunos de esos 40 fotógrafos que arriesgan sus vidas para traernos la información son Gervasio Sánchez, Quim Manresa, Sergi Cámara, Clemente Bernau o Manu Bravo. En los teatros del canal, Alex Rigola aborda la violencia machista con Macho Man. Es un proyecto de teatro documento con testimonios reales a modo de instalación, planeado y planteado como un viaje escénico. El propio Alex Rigola nos lo explica.
Lo que proponemos es un viaje escénico y experimental en forma de instalación donde el público pasa a ser el protagonista desplazándose por diferentes espacios como si fuera un laberinto. En total son unos 12 espacios escénicos y mediante un sistema de audio sin hilos, una actriz que se mantiene en el anonimato y que ha sufrido violencia de género nos hará de guía y de documentalista. En cada uno de estos 12 espacios tienen sí un carácter independiente, con un mecanismo de interacción con el espectador también propio, que obliga al público a estar siempre receptivo, sumando imágenes, sensaciones y vivencias que irán componiendo un todo con la finalidad de empatizar, ¿no?, con estas víctimas. Cómo les cuesta reconocer y aceptar que son víctimas, qué huellas deja a estas personas a través de los siglos mediante o por culpa de la educación. ¿Qué han dicho sobre esto los pensadores, los académicos, los artistas? ¿Cuáles son nuestras propias acciones o no acciones?
Hasta el 17 de marzo en los teatros del canal, donde en paralelo se va a llevar a cabo el martes 5 de marzo una mesa redonda con entrada libre hasta completar el aforo, titulada En torno a la violencia, propuestas feministas para reimaginar un nosotras. Algo totalmente distinto. Si queremos tener unas buenas fotos con calidad profesional junto a nuestro perro, hoy y mañana podemos hacerlo en el Herbolario Sol de Invierno, especializado en animales. Esther García es su propietaria y nos lo explica.
Fotocall solidario de 30 minutos a un precio de 60 euros por la fotógrafa de Dogface, Loli Alcarria. Parte de esos beneficios irán destinados al refugio Happy Dog y su voz de un pueblo de Toledo, quienes vendrán el sábado 2 de marzo con algunos de los perros para adoptar. También habrá comida vegana y mercadillo. Todo esto será en Herbolario para Animales Sol de Invierno, en la calle Blasco de Garay 52. Haz tu reserva en información@herbolariosoldeinvierno.es.
Bueno, pues en esa dirección web tenemos, como decía Esther, toda la información. Y terminamos recomendando este fin de semana un disco que acaba de publicarse en España. Es del grupo londinense Comraus y su cantante Sara Rioja, que es española, está teniendo unas críticas excepcionales en diarios especializados con su disco Until the Ropes. Y si lo traemos a esta agenda es porque el 23 de abril van a tocar en España, ya están a la venta las entradas, y porque nace con un compromiso con CEAR este álbum y con los refugiados también. Sara Rioja nos lo explica.
Nuestro disco Untie the Ropes habla de la ruptura y liberación con nuestras propias barreras y nuestros propios límites. Es una travesía a hacer, una travesía a decir, una travesía a amar. Cada canción habla de relaciones humanas de diferente índole y desde diferentes ópticas. Algunas hablan de superación personal, asuntos políticos, relaciones amatorias. Todo tratado de manera metafórica y dejando al oyente que también interprete su propia historia. Con el tema que da nombre al disco, Untie the Ropes, hemos querido aportar un granito de arena y ayuda en la concienciación acerca de la situación de los refugiados LGTB. Para ello hemos iniciado una colaboración con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, y así nuestro tema Untie the Ropes supone un paso en el camino hacia esta colaboración. El vídeo, los eventos, el merchandise y los conciertos también lo son. Parte de su beneficio va destinado a CEAR y a su ayuda a los refugiados LGTB.
Bueno, pues Untie the Ropes, sí, el grupo Comraus con Sara Rioja a la cabeza.
Bueno, muchísimos planes para este fin de semana. Nosotros ya nos marchamos, ya saben ustedes que los de las 10 de la mañana de Buenos Días Madrid nos replegamos, volvemos el lunes, aunque vamos a hacer un paréntesis, yo me voy a levantar del cajón, Clara, para escuchar Madrid sin Fronteras el domingo por la noche, que es el programa que dirige Clara y que cada vez tiene más nominaciones y más premios, compañera.
Bueno, no tanto, pero... ahí estamos en la noche del domingo al lunes y además con este programa que emitimos próximamente, pues muy orientado y muy enfocado al 8M, como no puede ser de otra manera.
Claro que sí. Gracias, Clara. Gracias a ustedes por habernos hecho compañía toda la semana. Ya saben, llegan las noticias. Nosotros volvemos el lunes.